resucitó.
Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor.
Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor.
Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar.
Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no habría victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, y aunque el mundo no quiera, victoria tendremos, y aunque el mundo no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor.
No hay victoria, no hay paz y no hay amor.
No hay victoria, no hay paz y no hay amor.
Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor.
Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor.
Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
Que no habría victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí venceremos, y aunque el mundo no quiera, victoria tendremos, y aunque el mundo no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor.
No hay victoria, no hay paz y no hay amor.
No hay victoria, no hay paz y no hay amor.
Programa Entre Familia con Yesenia, nuestra hija Maya, quien te acompaña. Mi nombre es Josué. Cuánto gusto de estar con ustedes una vez más. Nos ministra el poder tener la oportunidad, Yesenia, de tocar algunos corazones, algunas vidas, y mientras lo hacemos, pues estimular algunas mentes por ahí. ¿Qué te
así
parece?
Así es, así es. I'm trying a new microphone, new headphones on today.
No están viendo la Copa Mundial, ni una final de básquetbol, de nada de deportes.
Let's see, we're going to see how this works. Pero tengo un problema grande. ¿Cómo voy a tomar mi cafecito, José? How do we do this? Do I have to, like, move this a little?
No, yo le hago por el lado, así. Le haces de ladito.
Ok, familia, gracias por acompañarnos. ¿Cuántos me acompañan con un cafecito? I've had so much caffeine today.
Bueno, vamos a dejarles una ventana en nuestro mundo.
He tomado tanto café hoy.
Y si gustan, lo que algunos de nosotros, los profesionales, hacemos es apagar el micrófono, dar el traguito y luego prenderlo otra vez. Ya tú sabes que...
Well, I'm going to have to get used to this. I'm going to have to get used to this right here.
¿Qué les parece a nuestra familia? El tema del día de hoy yo creo que es explosivo, Yesenia, para decir...
Yo lo necesito.
Lo mínimo es transformador. Algo que nos ha tocado a nosotros, personal, familiar y aún espiritualmente. Yo sé que más adelante estaremos dando algunos detalles acerca de eso y quizá todo esto va a tener sentido. Es el tema del trastorno obsesivo compulsivo.
We know it as the Obsessive Compulsive Disorder, sí. OCD. ¿Cuántos sufren de esto? Yo sí. Yo he lidiado con esto desde mi niñez. I don't know about you.
Sí. Sí. Yeah. Claro.
¿Te ha pasado a ti que a veces tienes pensamientos y miedos no deseados? Familia, gracias por acompañarnos y queremos hablar de esto y aprender de esto. Y quiero agradecer a mi esposo Josué, quiero agradecerte a ti por siempre querer hablar de estas cosas que muchos no comparten, o sea, muchos no hablan de esto, es como algo, un tabú, pero hoy estamos entre familia, les amamos, y si tú conoces a alguien que, you know, está sufriendo del trastorno obsesivo compulsivo, bueno, debes de compartir este programa. You can share this program with your loved ones. We're going to be talking about OCD. También queremos hablar de cómo la Biblia aborda el trastorno obsesivo compulsivo, porque siempre nos encanta compartir versículos bíblicos que nos va a ayudar a vencer el temor, esos pensamientos obsesivos, compulsivos. Y bueno, Josué, esto no quiere decir que nosotros no vamos a querer hacer las cosas bien. Estaba platicando con mi amiga Naomi.
Un saludo a Naomi
Padilla.
Muy espiritual.
Y ella me dijo, Yesenia, es importante hablar de esto porque muchos tienen la necesidad, por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo, ¿ok? La necesidad de, si hay un cuadro, if it's not straight,
si no está al ángulo perfecto,
Josué, entonces nosotros tenemos la tendencia, la necesidad de tener que ir y componerlo. We have to straighten that that whatever it is, that picture
ponerlo
frame,
un ángulo perfecto,
that
¿no?
painting,
derecho,
¿verdad? Si no, parejo. No vamos a tener paz, ¿okay? No lo podemos dejar de esa manera.
Vamos a entrar en el tema fuerte. Yo creo que tú y yo vamos a ser transparente y queremos dar tiempo a que unos más hermanos de nuestra familia radial y espiritual nos acompañen.
Ya, corre la voz, corre la voz.
Vamos a abordar el tema de una manera muy transparente, muy relevante para gloria de Dios y que sea de bendición, porque como ya mencionaste, esos temas tienden a ser omitidos por la mayoría de ministros, etcétera, y pues no queremos nosotros caer en ese error porque hay mucha necesidad, también hay mucha ignorancia en cuanto a esto y hay muchos mitos que se dan por la falta de información. Pero antes, Yesenia, fíjate que han hecho unas encuestas por ahí de las cosas que aturden a las esposas de sus esposos.
Oh, okay.
Y a ellos de ellas. ¿Y qué piensas? Yo sé que ellas no tienen defectos, pero ellos...
Me imagino que hay más que una, ¿no? Pero quiero saber un ejemplo.
No, ellas no tienen nada que aturda a ellos, pero va desde el roncar. Tú sabes que hay quienes roncan bastante fuerte. ¿Viste? Hay quienes roncan bastante fuerte y luego pues... esto no deja que la pareja duerma. Y la razón por la que menciono, porque hay muchos, ¿verdad? Hay quienes no sirven para limpiar, no ayudan en la casa, no cocinan, no hacen oficio, nadie pues simplemente no están muy bien domesticados muchos compadres por allá. Pero aparte de eso, fíjate, hay uno que yo sé que tiene que ver algo con el tema. Yo sé que tú y yo hemos tratado con eso. Es una manía que yo tengo. Es una tendencia manía. Al tema del día. Una maña o manía. Hay quienes dicen maña allá en el rancho y dicen manía. Es el menear el pie así, un poquito.
Oh, my right, como goodness, que yes.
El pie tapping o el pie esté así sacudiéndose, tapping algo por ahí. Y sucede de una manera subconsciente.
Pero, Josué, para mí es como tienes una necesidad de hacerlo. Porque cuando estamos en la cama, uh-huh. estamos viendo tele, uh-huh. estoy escuchando la televisión, pero uh-huh. estoy también, porque estoy ahí acostada con la almohada y puedo escuchar así un ruido. You're tapping. Y es algo, familia, constante que él está haciendo. Uh-huh. Y lo que yo digo es, who's tapping? Who's tapping?
¿Quién está haciendo eso?
¿Verdad? I know it's you. Mm-hmm. But I do it in a way like, okay, who's tapping once again? Mm-hmm. Y es algo que muchas veces tú me dices, Yesenia, ni estoy consciente que lo estoy haciendo.
Correcto. Y yo creo que esa es una, si vamos a entrar al tema, al menos que tú, si estás lista tú y nuestros compañeros, amigos.
Vamos a entrar, pero solo quería continuar con mi historia. Estaba platicando con Naomi y fíjate que ella me dijo, Yesenia, hay una diferencia porque uno puede tener una obsesión, un pensamiento compulsivo a arreglar las cosas, ordenar las cosas, uh-huh. pero también nosotros podemos tener el deseo de ser, querer ser perfeccionistas, o sea, querer hacer las cosas bien, ¿ok? Entonces, Josué, hay una diferencia. Está bien querer tener las cosas organizadas, ordenadas, uh-huh. y tener ahí la refri ordenada, pero uh-huh. cuando llega a ser algo obsesivo, que no puedes tener paz, no puedes tener tranquilidad si las cosas no están en orden, ahí es cuando llega a ser un problema. ¿Estás de acuerdo?
Muy de acuerdo.
Porque querer hacer las cosas bien, querer arreglar el cuadro.
Qué bueno vivir en orden, ¿no?
Perdón, uh-huh. querer arreglar el cuadro uh-huh. es algo tremendo. O sea, qué lindo que alguien llegara y quieren tener esa actitud de querer ayudar.
Vivir en orden, vivir en limpieza, en un ambiente agradable. Eso está bien, ¿verdad?
Está bien, pero cuando te roba el gozo, si no está de esa manera, ahí es el problema. Ahora, tú puedes decir, yo sé que quiero arreglar eso, lo voy a hacer cuando tenga tiempo y puedes tener paz y luego lo arreglas, pero es algo que toma mucho tiempo de ti, te tiene ahí como que paralizado ahí sin poder hacer otras cosas en la vida diaria, porque solo te enfocas en eso que no te deja en paz.
Yo creo que ya compartiste la primera revelación, porque familia, hoy vamos a ver esto de lo que se conoce como el trastorno obsesivo compulsivo, TOC o OCD por las siglas en inglés, OCD. Y pues una de las revelaciones, Yesenia, que tú ya nos compartiste de una manera muy así relajada, pero al mismo tiempo muy poderosa, es de que la clave es si te quita o no te quita el gozo. Y la segunda parte de eso sería si te previene o no funcionar. El ser funcional como una madre de familia, padre de familia, una persona en su trabajo, etc. Hay quienes están tan paralizados por esta condición, la cual vamos a ver sus definiciones, vamos a verlo de un punto de vista psicológico y luego ver cuáles son las connotaciones espirituales, bíblicas, que pudiera existir de acuerdo a los expertos. Esto es algo que a nosotros nos ha tocado, como ya mencionamos, a nivel personal, y por eso les pedimos que tengan paciencia y tengan algo de tacto con nosotros, porque puede ser que nos emocionemos un poco, que seamos afectados por eso. Entonces, la definición es: el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados,
no queremos,
en contra de la voluntad. Esa es la parte obsesiva, que provocan comportamientos repetitivos, y esa es la parte compulsiva. O sea, es como involuntarios los comportamientos que se hacen, ¿verdad? Tú dices que siente una necesidad de hacer algo, pero es como más que una necesidad, es un impulso involuntario de comportarse de las maneras que ya hemos descrito y continuaremos especificando.
Como mencioné, Josué, a veces quiero hacer las cosas bien y lo hago bien, y eso es algo bueno, familia. Si a ti te gusta hacer las cosas bien, a veces vamos a caminar esa mía extra. No hay nada malo con eso.
Sí.
Pero estamos hablando de pensamientos y temores que tú y yo podemos tener y no son deseados. Okay? When thoughts and fears come, and you don't want those thoughts. Mm-hmm. That is where it's OCD. It becomes OCD, okay? Y como mencioné,
OTOC, ¿no?
OTOC,
siglas en español.
Y causan, escucha bien, familia, causan gran sufrimiento emocional. Y esto puede traer ansiedad, puede traer depresión. Porque, you know, uno dice, ay, esto no me deja, no puedo dejar de pensar en estas cosas, y llegan a ser compulsiones irrazonables.
Unreasonable. Sí, de hecho, ya está definido como una enfermedad mental también, uh-huh, que trasciende a lo emocional, a lo psicológico, y de acuerdo a algunos expertos, de acuerdo a algunas personas cristianas con conocimiento en estos campos, también llega a lo espiritual. Tú puedes intentar ignorar, detener las obsesiones, pero eso solo aumenta el sufrimiento emocional y la ansiedad, Yesenia. De hecho, está considerada, para enfatizar, una enfermedad mental, uh-huh, en su mayoría. Y tiene muchos síntomas, ¿verdad?
Yeah.
Hay quienes, por ejemplo, para dar más específicamente, hay quienes, por ejemplo, se centran en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, un miedo excesivo a contaminarse con gérmenes. Han sido, uh-huh, ya diagnosticados como germefobios, ¿no? Germophobes.
That's right.
Y esta es una de las manifestaciones, pero hay tantas que no tendríamos suficiente tiempo. Simplemente queremos alertar a nuestra familia radial y espiritual que, en primer lugar, no tener temor a llevar este tema en sus familias, porque todas las familias prácticamente están tocadas por esto, más que algún miembro de ellas. La nuestra no es excepción. En el caso tuyo y el mío, el menear el pie no es algo tan serio que se diga, ¿verdad? Pero ha habido más. Si hay tiempo, compartiré algunas,
José,
de las
muchos
otras.
Dicen que es una manera de expresar nerviosismo, ¿se dice así?
Sí.
Cuando estás nervioso.
Podría ser, sí.
Muchas veces estás ahí, you know, meneando el pie o con las manos, o los que no pueden tener la pierna, you know, quieta, lo están moviendo, you know, para arriba, para abajo, muchas veces porque están nerviosos, ¿okay? Mm-hmm. Y esto es algo que, you know, muchos ni se dan cuenta que lo están haciendo. Algunos quizás ahorita van a decir, bueno, hermana Yesenia, hermano Josué, yo estoy pasando por esto, yo sufro de esto, a veces no puedo controlar mis pensamientos, no me dejan en paz. Y algunos otros van a decir, ay, yo no tengo problema. Y quizás sí tienen problemas y no se han dado cuenta, ¿ok? Pero queremos dar unos ejemplos más.
Sí, específicos, ¿verdad?
Ya, específicos como miedo, como mencionaste, miedo a la contaminación o a la suciedad. Y se lavan las manos, pero...
Sangrando.
Ya, muchas veces. Está bien,
extremos.
Necesitamos en estos tiempos lavarnos las manos. Nadie quiere contagiarse con algo, pero esto, una vez más, familia, es una obsesión. Y es algo que tú lo repitas, o sea, muchas veces. You wash your hands once and you think it's not enough. And you go wash it again and wash it again and wash it again. ¿Te acuerdas de esa película, The Aviator? Y mi amiga me estaba recordando de esa película. Y uno de los que está en la película tenía este comportamiento y tenía que lavarse las manos muy seguido hasta que salía sangre, ¿okay? Porque tenía temor a los gérmenes.
No me acuerdo el nombre, pero Jack Nicholson también hizo una hace como unos 20 años, donde para caminar, salir de su departamento, habían cuadros en el piso y tenía que caminar solamente en ciertos cuadros, no podía pisar una cierta raya o si estaba rajado el pavimento. Estos comportamientos a los cuales otros han decidido hacerles chistes y burlarse de ellos, es algo que en primer lugar queremos, Yesenia, establecer que hay que tomarlos en serio.
Yes.
Hay que tomarlos en serio y vamos a hacer lo que podamos para tratar de ayudar a nuestros seres queridos y ayudarnos a nosotros mismos, pedirle ayuda a Dios, porque esta es como una espada de doble filo. En primer lugar, les roba, les impide el funcionamiento. Tú nos diste la primera revelación casi inmediatamente cuando nos dijiste que te roba la paz. Y entonces te impide desarrollarte como persona, no tienes paz, no puedes ya ni funcionar en casos extremos. Hay quienes logran esconderlo por cierto tiempo, balancearlo, negarlo, etcétera. Pero aparte de que causa eso, luego cuando los seres cercanos, cuando alguna situación se da donde son expuestos, donde no pueden negar a lo que están atravesando, Yesenia, ya sea por su comportamiento o por que su condición, pues, se logre saber, entonces, Yesenia, les causa mucha vergüenza, mucha pena por la afección, ¿verdad? Y la reacción de las personas. Pero hay tratamientos médicos, hay tratamientos psicológicos y hay tratamientos espirituales.
Espirituales. No sé cuántos de ustedes tienen la necesidad de ir a checar, a ver si has cerrado la puerta o apagado la estufa. Y uno tiene que tener cuidado y decir, bueno, did I lock the door? I need to be careful. Pero hay algunos que van y se aseguran que la puerta está cerrada.
100 veces.
Y luego tienen que hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Ah, voy a ir una vez más, y una vez más. ¿Ves? Uno está viviendo una vida de, de
agonía,
temor, de agonía.
Sí.
No
más
te deja
eso,
tranquilo.
Sí.
Y muchas veces tienes miedo a ser contaminado por tocar objetos que otros han tocado. Y... You know, Josué, yo sé que muchos después de, usar algo, que alguien más ha usado. Por ejemplo, el micrófono. Yo canto. Yo canto y canto en diferentes iglesias y a veces necesitamos limpiar el micrófono.
El micrófono
no hay nada malo con eso.
Porque un cantante besa el micrófono en algunas ocasiones. Depende de una nota una expresión así muy íntima. Y luego si vas a pegar esas rancheras que cantas donde el volumen sube mucho, pues te lo alejas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, el micrófono es algo muy íntimo y es algo que desafortunadamente muchas veces no es muy aseado, Yesenia.
Pero ya que lo hemos limpiado, y si todavía hay, you know, uh-huh, un temor ahí que no te deja, ahí es donde está el problema, familia. Uh-huh. Estás viviendo en temor. Y les voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo voy a la tienda, cuando yo voy de compras, yo tengo un pensamiento, por ejemplo, a mí me gusta ver las cosas arregladas, ordenadas. Uh-huh. Y cuando mucha gente está de compras, bueno, Josué, ellos muchas veces hacen un mugrero. Mm-hmm. You know, they make a mess. How many of you have been to stores and everything's just disorganized? There's clothes on the floor. Vamos a, mm-hmm, a la tienda y todo está desordenado. Y toda la ropa está en el piso. Yo tengo esa tendencia de querer ir y recoger esa ropa, okay? Mm-hmm. Ahora, no hay nada malo con eso, pero imagínate si estuviera ahí con esa necesidad. Nunca voy a hacer lo que tengo que hacer porque lo voy a pasar recogiendo la ropa. Y muchas veces trato de pasar y decir, bueno, ni modo, alguien más lo va a tener que hacer. Pero hay un pensamiento que no me deja en paz. Y luego viene temor. Ahora, esto es cuando llega a ser un desorden, porque familia y Josué, yo he tenido pensamientos, o sea, si no lo recoges, si no lo levantas, esto te va a suceder. Imagínate.
Claro que sí, muchas veces también cuando tienen bebé recién nacido, le están checando a ver si está respirando cada 5 minutos, ¿verdad? Uh-huh. Yesenia, voy a decir algo y ahí lo voy a dejar porque vamos a continuar con el tema, pero esto también es muy relevante y es algo que los expertos han sabido diagnosticar últimamente, y es lo que le llaman obsesión o el tema del día, trastorno obsesivo compulsivo religioso.
Oh, wow.
Trastorno obsesivo compulsivo, TOC religioso. Mm-hmm. ¿Qué significa esto? Hay personas que dicen, si no hago 18 oraciones más, uh-huh, Dios no me va a amar.
Es cierto.
¿Verdad? Y son pensamientos negativos, malos, antibíblicos, pero para muchas personas son reales. Hay quienes dicen, si no recito 3 Padres Nuestros más antes de salir al trabajo, algo malo va a suceder. Y están basados en el temor. Y yo no quiero que tú estés leyendo la Biblia, ni quiero que estés haciendo oraciones. La palabra del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos enseñó a orar. Y antes de hacerlo, nos enseña cómo no orar. Y dice que no oremos haciendo vanas repeticiones.
O sea, y tampoco debemos de leer la Biblia porque tenemos culpabilidad o ¿sí? porque nos están forzando. Necesitamos la palabra de Dios como medicina, porque nos encanta, ajá, recibir lo que es bueno para nosotros, los que comen saludable. Uh-huh. ¿Se dice así?
Sí, porque nosotros hay veces que sí, hay veces que no tanto.
Ya, hay algunos que dicen, esto es algo hermoso para mí, es un uh-huh estilo de vida. A mí me encanta buscar ingredientes que son buenos para mí. Uh-huh. Tengo recetas y, cómo disfruto de esta comida. ¿Ves? Es algo que a ellos les encanta porque reconocen que es bueno para ellos. Pero si hay algunos que dicen, ay, you know, voy a hacer esto y lo voy a hacer y si no, esto va a suceder. Lo hacen por temor, uh-huh, tampoco así. O sea, no van a disfrutar de lo que están comiendo. Uh-huh. De eso estás hablando, Josué, de cuando comemos la palabra de Dios, ¿ok? Porque necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios. Uh-huh. Debe de ser porque nos encanta, necesitamos lo que Dios nos ofrece, no debe de ser basado en temor ni por culpabilidad o decir por obras. Yo voy a hacer eso y porque estoy haciendo esto, leyendo la Biblia, entonces ya la tengo hecho. No.
Sí, lo hemos visto de cerca, Yesenia, donde hay gentes que tienen, cada vez que leen un capítulo, ahí van poniendo un palito romano, o si no ponen los cinco y luego uno atravesadito cuando ya completaron cinco, y luego cinco capítulos más y todo eso para que Dios no esté enojado con ellos. Y una vez más, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, más que una espada de dos filos. El tener la palabra de Dios es una de las más grandes bendiciones de nuestra vida. La palabra de Dios no está ahí para causarnos aflicción o ansiedad. Nos puede causar incomodidad cuando vemos que estamos pecando o que tenemos que cambiar de cierta manera. Así es que también una de las manifestaciones, Yesenia, de la TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo, es dudar y tener dificultad para tolerar la incertidumbre. Hay gentes que no pueden hacer una decisión aunque su vida dependiera en ellos.
They're
ni
like,
siquiera qué comer.
What do you think? What should I do?
¿Qué me
¿Qué
pongo?
Piensas?
Sí, me veo
¿Debo
bien?
De hacer esto en vez de tener esa seguridad, saber lo que uno quiere, saber lo que uno necesita hacer? Llega esa incertidumbre y su mente va volando. Ay, pero ¿qué si esto me sucede? ¿Qué si escojo mal? Ay, déjame preguntarle a alguien más. ¿Qué debo de hacer? Y este es un desorden obsesivo, compulsivo, y hay esperanza.
Bueno, sí, eso es lo que queremos llegar. No queremos simplemente pintar un cuadro negro, negativo, un cuadro donde no haya esperanza, Yesenia, sino que queremos apuntar, queremos aclarar cuáles son las maneras de que esta situación está afectando a nuestra comunidad. Hay tanta gente en la iglesia, Yesenia, que desearía que se les ofreciera ayuda para esto. Están gente sufriendo, gente que últimamente puede hasta costarles la vida en un caso extremo, porque esto es un espectro donde hay quienes tienen una tendencia leve, hay otros ya más fuerte, y hay quienes tienen una extrema obsesión, compulsión, Yesenia, donde ellos simplemente viven para esto. Ya no pueden ni dormir,
Josué,
ni comer, ni pensar.
Pero olvídate de la comunidad, de nuestra, afecta a nuestra propia familia.
¿Sí?
A veces yo me he sentido tan mal porque estoy dudando. ¿Tomé la decisión correcta?
Me casé con el hombre correcto. Tantos
ahí,
enamorados.
Ahí no
tenía,
tengo
hombre.
Duda, ahí no tengo
tantos
duda.
Tantos enamorados, hombre.
Oh, my habían goodness.
Unos más, habían unos no. platudos, platudos y guapos.
Nosotros, Josué,
bueno,
ahí
vamos
ahí
a utilizar
no hay
el humor,
duda.
Lo que sea necesario.
Yes, okay, pero
el tema es fuerte.
But listen to this, okay? Mm-hmm. Escucha bien, familia. Esto afecta nuestra relación con nuestros seres queridos, porque si estás viviendo en tu propio mundo, en temor, pensamientos negativos, ni vas a poder disfrutar con tu familia,
no.
Quizás te van a estar invitando a ir a tal lugar y tú dices, ay, no puedo, y prefieres quedarte en tu cuarto con tus pensamientos negativos,
ay,
eso
sí.
que no te deja tranquilo, y yo te lo estoy diciendo por experiencia.
Uh-huh.
Viene ese nerviosismo.
Uh-huh.
I want to make sure I'm saying that right.
Sí, nerviosismo.
Okay.
Sí. Ansiedad.
Ansiedad. Y hasta te sientes enfermo. Okay.
Uh-huh.
Esto te puede pasar. Y prefieres estar en tu cuarto ahí lidiando con tus pensamientos y no estar disfrutando entre familia. Y queremos ahorita también hablar de, estamos hablando de síntomas, bueno, queremos hablar de causas, queremos hablar de soluciones, y yo sé que nos va a ir, va se a nos va a ir rápido el tiempo.
Queremos que esto sea algo que visitemos con regularidad, Yesenia, porque una vez más la necesidad es legítima, es real y es masiva. Tú mencionabas cómo esto afecta nuestras relaciones, uh-huh, y afecta a padres, hijos, hermano, hermana, vecinos, vecinas, primos, familiares. Toda la familia es afectada por una situación de estas, especialmente cuando ya es en un estado muy avanzado, Yesenia. Y hay otra iteración de esto, y hablando precisamente de la pareja, y es la obsesión compulsiva, el trastorno de obsesión compulsiva sexual.
Okay.
Y pues por tiempo no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad?
Pero denos un ejemplo.
Personas quienes tienen el impulso, tienen la obsesión, que están pensando en esto todo el tiempo, y tienen el impulso, tienen la compulsión, Yesenia, más que una necesidad, a practicarlo. Ya no por placer, ya no por amor. Es como la gente que está adicta a las drogas.
Como una adicción.
Ya no, es una adicción.
Una adicción sexual.
Precisamente.
Y hay algunos que no, o sea, how do you say it? Hacen el acto.
Correcto.
Pero están pensando, tienen pensamientos sexuales, ¿ok? Y muchos dicen, ¿por qué estoy pensando de esto? Uh-huh. Y tengo estas imágenes en mi mente, y uno trata de rechazarlo y uh-huh, no puede. It comes again. They're regresa, having these sí, thoughts, these uh-huh, impure thoughts. Uh-huh. Y esto puede ser, me estás diciendo, Josué, que puede llegar a ser una enfermedad.
Bueno, sí, han habido hasta celebridades que han confesado como para ellos es muy accesible todo esto, han desarrollado esa disfunción, esa adicción, esa enfermedad mental que tiene connotaciones también que son neurológicas, psicológicas y espirituales, Yesenia. Ha habido celebridades, dirán ustedes, pero está casado con un hombre muy guapo. Sí, pero como es una adicción, como es algo compulsivo, la persona quizá en un tiempo logró controlarse y pierde su relación. Hay quienes pierden, ya en un caso muy serio, pierden la felicidad, la capacidad de ser feliz, y en muchos casos, desafortunada y tristemente, la persona quien sufre de este TOC, que hoy estamos muy respetuosamente cubriendo, yeah, Yesenia, puede costarles hasta la vida.
Así es, Josué, y como tú nos diste el ejemplo de estar ahí meneando el pie, ¿ok? Yo tengo la tendencia, ustedes que me conocen y que nos acompañan aquí en este programa, en Entre Familia, ya me imagino que ya han notado, tengo la tendencia de, you know, de tocarme el pelo. I don't know why. Sometimes I don't even notice it. Maybe it's something like because I may be a little nervous, or maybe I just don't even think about it, or I'm used to it. Pero
yo pensaba que estabas coqueteando conmigo.
Really? No, es que me siento como que esto me calma. I don't know why. Qué raro, ¿no?
Sí.
Me calma. O sea, si estoy pensando en algo, es como, you know, muchos por eso tienen mascotas. Uh-huh. Y cuando ellos tienen a su mascota and they're petting, you know, uh-huh, their pet, uh-huh, that relaxes them. Okay.
Sí, sí, sí.
Es algo bueno para.
Bueno, en ese caso sí es cierto.
Para el chucho, como dicen en Guatemala, el perro, right? Uh-huh. O también es algo que te trae calma. Uh-huh. Y yo no sé por qué, pero siempre estoy aquí en el programa y estoy así, así y así. Es algo que me calma. I don't know. Tengo esa tendencia.
Una tendencia o una manía o maña, como dicen algunos, no es algo que necesariamente va a caer bajo esta categoría. Para que esto sea reconocido, pues tendría que ser diagnosticado por un profesional, right, ¿verdad? Y familia, no queremos
We're
especular cómo les ha afectado a ustedes en su vida, pero ahora que ya hemos dado algunos detalles, queremos nosotros que ustedes compartan su corazón,
yes,
también,
yes,
y puedan ver si este tema ha sido relevante para ustedes y quisieran que lo cubramos más a menudo, porque yo sí quiero abrir mi corazón brevemente cuando haya oportunidad y contar mi experiencia.
Go ahead.
De niño de unos 11 años, quizá, fíjate que empezó a llegar pensamientos así, obsesivos, pensamientos obsesivos, y empecé a demostrar bueno, la compulsibilidad de esto me llevó de los pensamientos al comportamiento. Uno de ellos era la necesidad de escupir, fíjate.
Wow.
Y es algo sucio, es algo feo, ¿no? Es algo, entonces cuando andaba afuera.
Constantemente.
Entonces cuando estaba, a veces estaba en mi casa y me tenía que salir o ir donde nadie me viera. Cuando andas fuera, pues no es problema. Y eso no fue lo peor, habían otros, pero cuando menciono de que la obsesión compulsiva religiosa es algo legítimo, es porque a mí me sucedió a esa edad muy, muy temprana. El enemigo sabe atacar a los niños, Yesenia, uh-huh, inocentes, y en mi caso me acusaba de un pecado imperdonable, el cual yo no había cometido. Yo no había cometido, pero con solo el hecho que ese pensamiento estuviera ahí siendo rumiado, estuviera, uh-huh, ¿verdad?, percolado, uh-huh, en mi mente, en mi cerebro, el enemigo te avienta una flecha y luego te acusa de estar flechado.
Quería robarte del paz que Dios...
Me la robó.
Ya. Yeah.
Me robó la tranquilidad.
Wow.
Te confieso que como niño de 11 años me convenció de que prácticamente no había esperanza para mí, de que yo era un pecador que nunca iba a poder ser perdonado.
Y desde muy jovencito, desde 11
años,
niño, ¿verdad?
El enemigo es un cobarde que se mete con nuestros hijos. Y por eso, papá y mamá, mencionamos estos temas. Tenemos que ser, uh-huh, vigilantes nosotros.
Yes.
Vigilantes. Somos los guardianes de nuestra familia. En mi caso, para gloria al Señor,
venciste eso, Josué.
En un hogar donde la depresión en nuestra familia era palpable, uh-huh, pero no se creía en psicólogos, no se creía en terapia. Gracias a Dios por siervos de Dios, quienes saben platicar contigo, conocerte, y tienen la autoridad espiritual. Y tuve la bendición a esa pequeña edad de tener gente en mi vida que me ayudaran a orar sin saber los detalles.
No vamos a tener, ¿verdad?, tiempo de compartir todo. Quizás debemos de continuar,
sí,
mañana.
Parte,
cuando tengamos la oportunidad,
daremos seguimiento.
Si ustedes, Dios, quieren hablar más de esto, escuchar más de esto, déjanos unos comentarios. Si este programa es de bendición, si conoces a alguien que está lidiando con, you know, el trastorno obsesivo compulsivo, comparte este programa, por favor. Quiero decirles que yo desde muy niña viví en el temor, uh-huh, y solo tomó una vez que mi mamá llegó un poquito tarde a recogerme de la escuela, y después de eso no quería ir a la escuela, tenía temor. Y yo tenía, cuando ella me dejaba por fin, me dejaba en la escuela, yo tenía que tener sus llaves y ella tenía que estar estacionada ahí fuera de la ventana de mi clase. Uh-huh. Eso es algo, Josué, algo obsesivo. O sea, yo no tenía paz. Yo estaba viviendo en temor. Yo tenía, y mi pobre madre, que ella tenía que hacer tantas cosas y no podía,
sí,
porque ella tenía que estar estacionada allí, donde, afuerita de donde estaba la ventana de mi clase, y yo tenía, eso no era lo suficiente, amigo y amiga. Yo tenía que tener sus llaves en mi en mis manos.
Miedo de abandonamiento.
Imagínate, sí, con ese temor, con ese comportamiento obsesivo que yo tenía. ¿Ustedes piensan que iba a poder enfocarme en mis tareas, o sea, o en lo que estaba diciendo la maestra? Yo ni podía estudiar. Yo estaba viviendo en temor. Y hoy queremos hablar también de cómo vencer el temor. Yo ahora, gracias a Dios, que he vencido por la sangre del Cordero, la palabra del Señor, hemos vencido.
Gracias. Hay por victoria. Compartir tu corazón, Yesenia. Familia, no limitemos en nuestra mente limitada a Dios, porque muchas veces la gente piensa que hay sanidad física, pero bíblicamente hay sanidad también emocional, psicológica, mental, espiritual. Hay una sanidad completa en Jesucristo, y a veces cuesta.
Yes.
Es tan buena la noticia, yes, que a veces les cuesta creerlo.
Pero la presencia de Dios hace la diferencia, y el diablo tiene que huir. ¿Ok? La sola presencia.
Va.
Ahí les va.
De Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y nuestro Dios dice: yo soy el fuego purificador. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y nuestro Dios dice: yo soy el fuego purificador. Se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Dios está. Y nuestro Dios dice: yo soy el fuego purificador.
Esto es Entre Familia con Yesenia, nuestra hija Maya, y quien te acompaña, mi nombre es Josué. El tema del día de hoy, TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, lo cual es una enfermedad mental. Hay quienes la definen como algo que trasciende lo mental, neurológico, psicológico, y nosotros queremos respetuosamente argumentar, después de haber consultado a algunos expertos, de que también tiene connotaciones espirituales. Qué bonito canto, Yesenia, la sola presencia de Cristo Jesús. La gravedad de esta condición, la cual el día de hoy hablamos respetuosamente, Yesenia, por el hecho de que hay una necesidad obvia y muy fuerte de que este tema sea no solamente conversado, sino también tratado. Nosotros queremos contribuir nuestro humilde granito de arena, pero queremos saber cuándo entonces sabemos que la gravedad es tanta que debemos consultar a un experto.
Pues cuando ya llega a traer enfermedades, Josué, you know, y no te deja en paz, también...
Está en la página... Cuando está robando tu calidad de vida, los pensamientos y los comportamientos.
Como mencioné, no puedes ni disfrutar tiempo entre familia, ahí estás deprimido, en temor, y esta ansiedad trae, you know, depresión, y luego trae enfermedades. Y nosotros podemos, gracias a Dios, por los que Dios usa para dar palabras de you know, de, o sea, consejería, ¿no? Palabras de ánimo. Pero a veces necesitamos orar. Hay poder en la oración. Y recuerdo que cuando yo estaba pasando por esto, mis padres, no tan solo ellos estaban orando por mí, ellos, por la radio, extendieron una petición, o sea, estaban desesperados.
Sí, afectaba a toda la familia.
Es como... Y a todos los pastores.
Sí, es como les decimos nosotros a las familias, este no es un problema del fulanito, este es un problema de la familia entera.
Así es.
El fulanito es como cuando vas empujando una carreta que tiene una rueda que necesita aceite, necesita grasa, y está haciendo, ese es el ruido, es como la alarma que te está diciendo, hay algo que necesita
atención. Y pidieron ayuda, you know, y recibieron ayuda. Gracias a Dios por todos los que nos acompañan, que dice, estamos orando por ustedes. O quizás unos dicen, yo sé que puedo contar con sus oraciones. Estamos aquí entre familias, somos una familia de Dios. Y doy gracias al Señor por todos esos pastores que estuvieron orando por mí. Y
de
ahora,
niñita.
Mira, de niñita, el diablo estaba atacando mi mente. Yo estaba viviendo en temor. Y mira ahorita dónde estoy. Estoy compartiéndoles las buenas nuevas de que podemos vencer el temor a través de su palabra. Necesitamos, Josué, we need to fight back with the word of God.
Tenemos que desarrollar un plan de ataque para nosotros.
Así es.
Poder pelear por nuestros seres queridos. Yesenia.
A tener que pedir ayuda.
Bueno, en casos extremos se vale pedir ayuda. Gracias a Dios por aquellos familiares, quienes están pendientes, quienes están educados. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué yo? ¿Why me? ¿Why me? Esto es algo que vale la pena ver, pero estén pendientes para el seguimiento de todo esto. Es un tema muy relevante. La biología, la genética y el aprendizaje, o sea, el ambiente en el cual nos creamos, es lo que creen los expertos, que viene a determinar cómo nosotros vamos a ser afectados por esto. Y entonces hoy queremos extender una invitación a aquellos quienes dicen, yo quiero una sanidad interior, mi problema no es una pierna quebrada, no es una infección quienes todos pueden ver, mi situación es algo que no se ve, pero yo no voy a limitar el poder de Dios, yo voy a creer que Dios puede sanar mi interior al igual que mi exterior. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como sanador y salvador, puedes contar con Él para que puedas obtener una victoria sobre todo esto. Gracias a Dios por los pastores, ministros, pastoras, yes, ministras, yes, las consejeras, las psicólogas, las personas, hijas e hijos de Dios, quienes saben manejar estos temas de una manera como expertos y saben ayudar a los demás. Se necesita más personas que puedan ayudar a quienes tienen esta necesidad. Y pues busca ayuda, y si la primera ocasión no lo consigues, continúa buscando. Creemos que hay sanidad para ti. Si de algo podemos servirte, aquí estamos. Romanos 10:9-10 nos dice acerca de arrepentirnos de nuestros pecados, confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y renunciando al pecado y creyendo en nuestro corazón. Ahí donde tú estás, puedes salvarte, recibir la salvación y la sanidad ahora mismo. Simultáneamente, dile: Padre Celestial, perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor. Yo acepto a Jesucristo no solamente como mi Salvador divino, único, sino también como mi sanador de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo. Gracias, Señor, que nunca más recuerdas mis pecados. Acepto tu perdón. Gracias que inscribes mi nombre en el libro de la vida y tu presencia misma viene a morar a mi corazón. De hoy en adelante, viviré para ti, Señor, como un hijo, hija tuya.
Wow, como hijo, hija tuya. Amén. Wow, gracias, Señor, por esa esperanza que nos da, esa sanidad que nos das, Josué. Can we talk about this more another day?
Yes, le vamos a dar mucho seguimiento, porque es de bendición para nosotros,
yes, yes,
también. Les amamos, familia.
We
estén pendientes. Gracias, gracias,
read
gracias.
2 Timothy 1:7.
2 Timoteo 1:7.
Yes.